Cope más Málaga.
93.4 FM. En Cope más Málaga abrimos las puertas de nuestro gabinete de economistas con Carmen Cerván.
Buenas tardes, abrimos a esta hora como cada lunes las puertas del Gabinete de Economistas hasta las 2 de la tarde. Hoy con Juan Carlos Robles, el decano del Colegio de Economistas de Málaga. Juan Carlos, bienvenido.
Gracias, buenas tardes.
En esta mesa también Fernando del Alcázar, director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Málaga. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Leandro Lomeña, economista y director de área de España S.A. Seguros de Vida y Pensiones. Leandro, una semana más, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Fernando, lo primero que te quiero preguntar, la actualidad del Colegio de Economistas, ¿por dónde pasan estos días?
Bueno, hoy vamos a tener el comentario del barómetro económico que publicamos el viernes pasado y que creo que va a ser muy interesante las conclusiones que ya vamos vislumbrando y que vamos a tener después rato para comentar.
Exacto, viene con datos muy interesantes que analizar y con conclusiones que hacen los economistas que merece la pena que nos detengamos en ella. Antes vamos a hacer una breve parada, enseguida entramos en el último barómetro económico del Colegio de Economistas de Málaga.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, Quinto C, Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Hola Eva, estarás encantada con tu jubilación.
¿Qué va? ¿Te acuerdas del gerente que contraté para la tienda al jubilarme? ¡Un desastre!
Mi padre contrató al director de su empresa a través del Colegio de Economistas y está muy satisfecho.
Tiene razón, me informaré.
Colegio de Economistas de Málaga, los auténticos expertos en gestión empresarial.
¿Le preocupa su jubilación? En España S.A. le ofrecemos la más amplia variedad de seguros de vida y pensiones, totalmente garantizados. Seguridad, tradición y solvencia. España S.A., Compañía Nacional de Seguros. Más de 90 años asegurando a las familias españolas. Conócenos y pídenos información sobre su jubilación. Estamos en Alameda Principal 47, 952-300644 o en espanasa.com.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
Estás escuchando el Gabinete de Economistas en la sintonía de COPE más Málaga 93.4 de FM y seguimos ahora con el comentario de Fernando del Alcázar.
Bueno, en la actualidad política española, que afecta directamente a la economía de este país, vemos que hay mucho arroz para tan poco pollo, ¿no?, como decimos en nuestra tierra. Sí, la política, los políticos españoles carecen de la experiencia y están demostrando que tampoco tienen ni madurez y probablemente tampoco capacidad suficiente para liderar el momento tan crítico que se está viviendo en este país, con un desafío nacionalista, fascista, con tinte de limpieza étnica ya en algunos casos, con la presión casi asfixiante a todo lo que parece español y por supuesto alejado completamente de la aplicación de la legalidad en Cataluña, está desembocando en consecuencias económicas de muy difícil cálculo y probablemente de extrema gravedad, y que se está permitiendo, y que la falta de unidad ya rematada por la petición de una moción de censura por parte de Pedro Sánchez, está los tres grandes partidos nacionales, porque no contamos por supuesto con Podemos, pues es una muy mala noticia para todo lo que significa ser español.
Vamos a entrar ya en los datos puros y duros del barómetro del Colegio de Economistas. Este año la economía malagueña va a crecer en torno al 2,8-2,9%. Hace unos meses, ya lo analizábamos también en el programa, hace unos meses se apuntaba a un crecimiento por encima del 3%. ¿Qué está pasando para que se haga esta revisión a la baja?
Bueno, nuestras conclusiones es básicamente que la trascendencia del problema que está político de Cataluña y el éxito que están teniendo en la internacionalización del conflicto y en la perduración del mismo y en la focalización en la existencia de presos políticos y de España como una nación opresora, está llevando a consecuencias muy importante sobre el Producto Interior Bruto de nuestro país, también sobre el de Cataluña. Probablemente el que más perjudicado va a salir va a ser Cataluña, pero todos vamos a salir perjudicados. Y ya en este primer barómetro, empezamos a ver consecuencias negativas de todo lo que son las incertidumbres y dudas de que se van viendo a largo plazo. Es como si un coche que todavía llevamos una inercia positiva, porque por supuesto es un coche que iba a toda velocidad, y antes de frenar, primero se iba a 120, después tiene que ir a 100. Pero antes siempre íbamos a 120 y ahora empezamos a ir a 100. Algunas cosas van a 90, otras veces van a 80.
De todas formas, sí que es cierto que lo que vemos es alguna pequeña incertidumbre. Es un dato todavía puntual. Todos los valores que en economía que se miden en un momento concreto no son valores concluyentes, por lo tanto no se pueden ni se deben obtener conclusiones definitivas. Pero sí ya vemos algunos datos que sí que nos hacen pensar que algo podría cambiar. No obstante, Málaga sigue creciendo, España sigue creciendo y vamos a seguir creciendo cerca de un 3%. Un crecimiento cercano a un 3% es un muy buen crecimiento económico, ¿no? En la economía es muy sano. Que vemos que hay una pequeña paralización de las exportaciones, hay una reducción del número de empresas que se crean. ¿Seguimos creando más empresas que el resto de Andalucía? Sí, y seguimos creando más que la media nacional también, pero también se destruyen más empresas en Málaga que de lo que ocurre en otras provincias o la media andaluza, que eso es un problema también, por otra parte, un problema endémico de la empresa en Málaga. Nosotros somos una empresa muy activa a la hora de crear, somos una provincia muy activa a la hora de crear empresas, pero somos una empresa también muy activa a la hora de disolverla, pero ha aumentado preocupantemente el número de empresas que se disuelven. Las empresas que aumentan capital también ha descendido en el registro mercantil. Y la vivienda, que es pues uno de los motores que siguen que están mostrando mayor fortaleza en esta recuperación, porque el sector inmobiliario necesitaba crecer otra vez, había quedado bajo mínimo porque fue uno de los sectores más potentes y más afectados por la crisis inmobiliaria. Vemos que por primera vez empieza en un trimestre a avisarse menos proyectos en el Colegio de Arquitectos. Esto no es ni bueno ni malo, esto es malo, pero es un dato puntual. Esto puede ocurrir por muchos motivos. Como son pocas unidades, puede ser algo muy puntual y habría que ver la evolución. Sí. Nuestra obligación es plasmar los datos que tenemos, tratar de ser objetivos y hacer un pequeño seguimiento. Cuando decíamos hace tres barómetros que el precio de la vivienda había subido por encima de un 3% en un solo trimestre, dijimos, bueno, pues vamos a hacer un seguimiento porque es un crecimiento probablemente muy alto para un único trimestre, pero es un dato puntual. Bueno, ya llevamos tres trimestres creciendo a un ritmo muy alto del precio de la vivienda, que está por encima de la inflación y, por lo tanto, podría contribuir a una nueva burbuja inmobiliaria, que creemos que todavía no es así, creemos que todavía no tenemos una burbuja, pero que, bueno, es un dato ya. Al repetirse y al mantenerse continuado en el tiempo, pues tenemos que prestar cierta atención.
Vamos a ir por partes porque Juan Carlos ha puesto muchos asuntos sobre la mesa, distintos datos que hay que analizar. Yo quiero, a raíz de lo que también decía Fernando, el hecho de que tengamos una situación política complicada ya desde hace meses, eso debería hacer reflexionar, porque si algo así es capaz de poner en jaque a la economía de todo un país, defendiendo a Málaga, bueno, a la economía de Málaga, que bueno, que sí, que vamos a crecer, pero vamos a ralentizar ese crecimiento, eso debería hacernos reflexionar que algo tan puntual, entre comillas, pueda poner en discusión la buena marcha económica de todo un país.
Es que no olvidemos que cada vez que nosotros estamos pensando que en Cataluña estamos pensando en un mercado de 7 millones de consumidores. Si cualquier analista de inversión, nosotros también hacemos esto en nuestro despacho profesional, que queremos ponderar el riesgo de una cartera de un negocio que en España, cualquiera de los primeros del IBEX 35, su porcentaje de negocio en Cataluña es importante, es decir, su porcentaje de beneficio está condicionado a la evolución de este mercado. Si existen incertidumbres sobre este mercado, la aparición de esta bandera amarilla y estas cruces en las playas de Cataluña, ¿qué significa? Significa que a lo mejor eso, los posibles turistas se pueden retraer, porque un turista no va allí, no es porque a lo mejor se vayan a montar tantas trifulcas ni tantos problemas de orden público, que a lo mejor, pero sí porque el turista no va allí a ver pelearse unos con otros y discutir unos con otros, que vaya a estar tranquilito en la playa. Entonces, todas estas cosas van aumentando una sobre otra. Y lo que yo sí veo, y con Juan Carlos, es, yo soy, cuando estamos analizando, es la suma de factores que confluyen en esta incertidumbre. Es decir, todos los factores que nosotros tenemos en este momento, que siempre han apuntado a que cada vez vamos más rápido, cada vez vamos más rápido, de momento todos se paralizan. ¿Y por qué? Cuando no hay ninguna, cuando el gobierno acababa de alcanzar en este momento la estabilidad presupuestaria, cuando no parecía que había ningún problema a nivel europeo, cuando incluso con los datos del barómetro, el precio del petróleo no estaba lanzado y se había llegado con Corea del Norte un acuerdo y todavía no había lanzado Trump su órdago sobre Irán. Pues en España el único factor diferencial que hacía que fuésemos más lentos era la inestabilidad política que está surgiendo y que es una inestabilidad, ya digo, que es muy preocupante porque se está asentando.
Vamos a entrar en algunos datos concretos, datos positivos. Vamos a empezar por lo bueno de lo que recoge el barómetro. Está creciendo la licitación pública, lo ha hecho un 47% en el último trimestre, es un aumento importante, hasta los 365 millones de euros. ¿Se debe considerar un repunte puntual o debemos esperar que la licitación pública a partir de ahora siga en escalada?
La licitación pública va en aumento porque estamos haciendo una sustitución de la demanda agregada a partir de crecimiento de gasto público. Ahora los presupuestos en los ayuntamientos, en las administraciones públicas en general, están algo más saneadas después de un proceso de regularización generalizada, de un proceso de control, las que la normativa que sigue estando en vigor, porque estamos todavía estamos en el procedimiento europeo de déficit excesivo, que es cuando el déficit está por encima del 3%, entra automáticamente en funcionamiento la normativa nacional de déficit excesivo, lo cual los ajustes en las administraciones son brutales y han habido un montón de ajustes, un montón de recortes de gastos. Esto ha permitido ahora que ya los presupuestos de muchos ayuntamientos y de muchas administraciones están algo más o bastante más saneados que lo estaban en los ayuntamientos. Porque ahí hay un excedente que no se aplica a inversión porque se aplica a amortización de deuda obligatoriamente, pero ahí hay tesorería en todos los ayuntamientos, están ahora saneados. Entonces, esta salud un poco de las administraciones permite que estén aplicando apareciendo nuevas licitaciones públicas y mayor gasto público, que están incorporándose a la demanda agregada, y eso provoca también algo de crecimiento, naturalmente, pero está siendo sustituido por la inversión privada. Entonces, es un buen dato que haya la licitación pública y el gasto público. Es una parte siempre importante de la demanda agregada y hace falta incorporarlo.
Nosotros siempre hablamos que los economistas, la única partida de gasto público con la que no nos solemos meter es con la inversión. Si cuando la inversión es una inversión en nuestra infraestructura y es una inversión que puede ser productiva, siempre estamos bastante a favor. Si después lo que no estamos tan a favor es cuando el gasto público es un gasto estructural, ¿no? Es decir, que se consolida para siempre en el tiempo.
Ahora, con las elecciones municipales dentro de un año, entiendo que también, aunque las administraciones locales de momento no tienen que ver con este aumento tan importante del 47% de licitación pública en ese incremento, teniendo en cuenta que tenemos unas elecciones municipales, como quien dice, a la vuelta de la esquina dentro de un año, aquí supongo que sí volverá a haber más movimiento, ¿no?
Tienen poco margen. Mientras sigamos dentro del procedimiento europeo de control, obligatoriamente el excedente tiene que ser aplicado a amortización de deuda. Hasta que la amortización de deuda, el presupuesto de la Diputación de Málaga parece que este año va a poder completar el déficit cero y alcanzar, en cuyo caso en ese momento sí podría empezar a aplicarlo. O eso, o que lleguemos al cumplimiento por ahí, nos quedamos por debajo del 3% de déficit, entonces podemos salir de ese mecanismo automático de que obliga a las administraciones a amortizar deuda y podrían invertir. Yo no creo que para las próximas elecciones municipales, aunque tengamos ayuntamiento saneado, como está el Ayuntamiento de Málaga, todo el excedente lo tiene que obligatoriamente a aplicar a préstamos.
Pero además, es razonable, porque imaginemos que en este momento, por ejemplo, en menos de una semana, la prima de riesgo se ha disparado casi 0,5 puntos básicos, es decir, de 0,7, estábamos en 0,7 y estamos ya en 111 puntos básicos, de 70 a 111 puntos básicos. Eso significa que casi vamos a tener que pagar a medio plazo pues el 0,5% más de tipos de interés, con efecto que al final repercutirá y llegará a la arca municipal y a la arca de todos los de todas las instituciones públicas. Luego, si esto se consolida, cuanto menos endeudado esté ese ayuntamiento, más fácil podrá afrontar ese proyecto de inversión.
Lo que sigue apareciendo como un valor seguro, literalmente con esa frase, el sector del turismo lo ha sido, lo es y no sé si lo será. Pero desde luego, de momento, el turismo sigue al alza sin duda en la provincia, ¿no?
Sí, el turismo es una industria que de momento, y puesto que no se puede deslocalizar, como siempre decimos, pues continúa a darse, es decir, el número de plazas hoteleras está en máximos históricos y continúa creciendo, ya de manera, creo, hasta preocupante el tema de la vivienda turística.
Sí, en eso vamos a entrar ahora también.
El tema de la vivienda turística ya se ha desmatado de tal modo que ya hay un exceso total de oferta, con lo cual todas estas personas, que muchos han invertido con vista a medio y largo plazo para la compra y acondicionamiento de todos esos pisos, están viendo que ya no es tan fácil alquilarlos y que los precios están bajando. Es decir, esto se ha dejado, yo de mi punto de vista, demasiado, y ahora mismo la oferta ya que hay hace que esto pueda tener problemas y muy a corto plazo, y como dice aquel, que las vacas, que ya sea el final de todo este tema. Pero yo quería insistir, y entrando en el barómetro en sí, como bien se ha dicho, Málaga continúa creciendo, pero ya parece ser que no vamos a crecer por encima del 3. Como ha dicho Juan Carlos, esto no es un dato tampoco que sea para echarse la mano a la cabeza, decir que vamos a crecer al 2,9, al 2,8 o al 3. Pero sí creo que es preocupante el número de empresas que se están destruyendo. Eso, cuando una economía se destruye en empresas y no se crean, y aquellas que siguen no se amplía capital y no cogen, digamos, pulmón, esto en el medio y largo plazo se paga. Porque lógicamente la economía es un motor que ese empresario, esa persona que cree que puede hacer negocio, que es capaz de jugarse su patrimonio, que pide un préstamo para invertir, para crear empleo, para, en definitiva, crear riqueza, si no lo hace es porque no ve una confianza en el horizonte, en el corto, en el medio y en el largo. Que esto venga condicionado, como dice Fernando, bien por Cataluña, bien también a nivel internacional. Oye, que tenemos ahí un país al lado nuestro que es Italia, con graves problemas también. Bien por el precio del petróleo. Es decir, hay muchas incertidumbres, tanto políticas como institucionales, como a nivel mundial, que está haciendo que aquello que parecía que ya cogíamos el ritmo, que nos estemos parando. Y insisto, a mí lo que más me preocupa es que el número de empresas que se están destruyendo cada vez mayor, al mismo tiempo no se crean empresas, el sector financiero no fluye el crédito, ya no sabemos si porque no quieren, no, porque yo creo que el negocio de todo banco, lógicamente, es prestar dinero. Si no lo presta, lógicamente, porque no se lo pide. Y si no, o no se lo piden, o el que se lo pide no es más adecuado para prestarlo. Es decir, yo creo que por ahí van los tiros, y obviamente el tema de la moción de censura de Pedro Sánchez es un auténtico, desde mi punto de vista, disparate, porque va a crear una incertidumbre institucional y política que, lógicamente, pues va a ser económica también, ¿no?
En el tema de las empresas que comentaba antes Juan Carlos, que apuntaba ahora Leandro, en una provincia tan emprendedora como Málaga, que se están ahora disolviendo más y creando menos, ¿esto cómo se puede solucionar? ¿Hay que simplemente dejar que pase el tiempo y que volvamos a lo que hemos sido siempre, al margen de que sigamos estando a la cabeza de Andalucía?
No, efectivamente seguimos a la empresa a la cabeza de Andalucía, además por un margen todavía muy amplio. Seguimos produciendo, siguen constituyendo en Andalucía prácticamente un tercio de las que se crean, perdón, en Málaga, un tercio de las que se crean en Andalucía, y muy por encima de la media, por lo tanto, también nacional. Esto está relacionado con la confianza, y la confianza y la incertidumbre son dos conceptos que afectan muy directamente a la economía, especialmente en las iniciativas empresariales. Alguien que quiere iniciar un proyecto empresarial de cualquier tipo, comercial o industrial, bueno, industrial todavía mucho más complicado, porque además ni siquiera tenemos apenas suelo industrial en Málaga, que eso es otra de las grandes de asignaturas pendientes de nuestra provincia, de que cuando fuimos en el siglo XVIII una potencia industrial, ahora desde entonces ya no hemos vuelto a levantar cabeza y estamos un poco a la cola en ese sentido, y es algo que sería esencial porque ese es un factor muy desestacionalizante de la economía. Tenemos una economía muy estacional porque es una economía muy dependiente del turismo, y eso hace que incluso la parte agrícola nueva de nuestro modelo productivo, que está empezando a hacer aparición, también sigue siendo estacional porque van en función de las temporadas, y no hace que tengamos una economía que podamos hacer un modelo continuo durante todo un ejercicio anual, ¿verdad? Pero la industria sí que facilita eso, y estamos en otra pendiente. Pero como decíamos, en cuanto a crear empresas, depende mucho de la confianza. Y la confianza, si hay incertidumbres, dejan de haber proyectos. La gente quiere seguridad, quiere una seguridad jurídica, una seguridad económica y sobre todo seguridad institucional, que no haya una sensación de inestabilidad política que pueda hacer dar el trazo con los proyectos. Y lo más importante para este tipo de cuestiones, para la creación de empresas, es para la destrucción. Pues para la destrucción seguramente sea algo más a largo plazo. Está más relacionado con la formación, con la capacitación. Hace falta crear empresarios, hace falta que las empresas que empiezan, pues está muy bien que haya iniciativa, pero decidida, si no somos capaces de mantenerla en pie, estos proyectos empresariales, que tienen en muchos casos una duración menor al año, hay un gran número de empresas que cierran antes de acabar de completar un año. Sí. Hay muy poca capitalización en las empresas. Las que hay no se capitalizan más, no se aumentan capital en las empresas, y las empresas tenemos un problema, que es el tamaño. Como el tamaño importa, pues en las empresas desde luego que sí. Si no hay capital, no hay pulmón, y además hay muy poco apalancamiento empresarial. Prácticamente el crédito que se fluye en el mercado perdón, es un crédito que va dirigido a la adquisición de ladrillo. Son básicamente hipotecas para compra de inmuebles o para promoción de inmuebles, que en su mayoría además se aplican a la amortización de los préstamos pendientes. Por lo tanto, ni siquiera hay más capital vivo en el mercado. Hay el mismo, incluso un poco menos, baja un 3,07 el volumen de crédito en el mercado. Pero para lo que seguro que no hay, para lo que hay muy, muy poco, es para proyectos de empresas. Una empresa necesita, en muchos casos, para crecer, cierto apalancamiento financiero, para poder comprar mercancías que después vaya a poder vender, para ampliar su negocio, para financiar el circulante, para poder descontar papel en el banco. Y en eso los bancos son absolutamente reticentes. Siguen en el modelo tradicional de banquero, de banquito, en el que lo que hacemos es financiar solamente proyectos basados en el ladrillo. Y con ese modelo vemos que estamos repitiendo los pecados que nos llevaron a pasar el calvario que pasamos hace ya unos años, que estábamos remontando, estábamos y seguimos remontando.
Y además, fijémonos en el índice de confianza empresarial, que también ha descendido, estábamos casi en 140, índice de confianza empresarial, para que lo entiendan los oyentes, se le pregunta a los empresarios, su empresa el mes que viene, que espere que usted, que va a ir mejor, igual o peor. Bueno, pues eso, sí que hasta ahora, pues el 40%, pensaba que tenía un 140, era bastante positivo, es decir, que significaba que el 40% creía que iba a ir mejor y el resto, pues, o igual. Es decir, ese era un poco el índice, ha bajado a 135, pues va bajando porque un poco esa incertidumbre que se está viendo, que también pues todo contribuye, es decir, esa falta de estabilidad, y también Italia, pues, es verdad, en este momento tampoco contribuye mucho.
Vamos a hablar del mercado inmobiliario también, porque el último barómetro del colegio revela que el precio de la vivienda libre sigue creciendo, lo hace por tercer trimestre consecutivo, y en Málaga lo está haciendo por encima también de la media andaluza. Volvéis a hablar, ya lo decía Juan Carlos, de burbuja. ¿Qué factores pueden provocar que esa nueva burbuja sea una realidad, que haya llegado para quedarse, y cuáles son sus peligros?
Bueno, de burbuja no llegamos a hablar nunca, porque nosotros siempre decimos que para burbuja tiene que tener asociado un fenómeno que es la compra asociada a una burbuja financiera. Y ahora mismo la adquisición de vivienda que estamos viendo siempre está asociado a unos límites financieros mucho más estrictos que los que había con anterioridad. Entonces puede haber cierto recalentamiento, pero no la burbuja que se produjo anteriormente, porque no entendemos que la vuelta, quizás, que si está subiendo el precio de más, no significa que vaya a bajar el precio tanto como para que baje más que lo que los bancos le han concedido por esos préstamos.
En la burbuja hay los dos factores que entendemos que están interviniendo para crear este sobrecalentamiento del precio y esta pequeña hiperinflación en el sector inmobiliario son, por una parte, que se está incorporando a la demanda de compra de viviendas el sector del arrendamiento. Cuando tradicionalmente la gente arrendaba sus propias viviendas, pero no compraba para arrendar, la aparición de un nuevo sector comercial, que es el arrendamiento comercial, porque son para uso de turístico, hay nueva demanda para comprar comprar vivienda nueva que va a ir destinada no a vivir, sino a explotarla con interés comercial, con interés. Eso, por lo tanto, está aumentando la demanda respecto de la misma oferta. Y, por otra parte, el segundo factor que tira de la demanda, para que suba el precio, lo que hace falta que haya más demanda que oferta. Y aquí es lo que está ocurriendo. Aunque estamos ya haciendo muchos inmuebles y ya se empiezan a ver grúas en las calles, si sube la demanda, porque además de la demanda natural de gente que quiere comprarse una vivienda para vivir, tiene la demanda adicional de la que la quiere comprar para explotarlo turísticamente, aumenta la demanda. Y por otra parte, en que buena parte de las compras están siendo efectuadas, sobre todo compras grandes, por fondos de inversión, normalmente extranjeros que están aterrizando y han aterrizado aquí ya hace algunos años. Esas demandas son de fondos que luego la aplican para unos mercados distintos del español. Quiere decir que lo van a comprar personas extranjeras, en muchos casos, van a colocar esas viviendas, en muchos casos, fuera de nuestro país, porque son sus mercados, un fondo van a vender en Dinamarca esos inmuebles a daneses. Eso no está evacuando demanda interna, por lo cual esos españoles que seguían queriendo comprar una vivienda, estamos aumentando mayor otras personas, porque el promotor español probablemente no tenía acceso a ese mercado danés o noruego, y van a aparecer nueva demanda, con lo cual sin amortiguar o sin evacuar la demanda interna. Por lo tanto, está aumentando la demanda de una forma mucho más agresiva que lo hace la oferta. La oferta tú puedes construir y puedes edificar donde puedas hacerlo, de acuerdo con el pegó que tenemos. Si no hay más zona donde edificar, si hay una contracción del espacio para crear oferta, vamos a tener un exceso de demanda sobre la oferta, y eso conlleva en un aumento del precio. Que esto pueda parecer una burbuja, más adelante ya veremos. Desde luego, ahora lo que sí vemos es que hay un sobrecalentamiento, porque, como decía Fernando, una burbuja inmobiliaria tiene que ir aparejada necesariamente con una burbuja financiera, porque es un sector absolutamente apalancado, necesita de la financiación ajena, y ahora mismo las hipotecas, en algunos casos estamos viendo el BBVA dando el 100%, bueno, en la casa de Pablo Iglesias también, la hipoteca seguramente esté por encima de la...
del 80% de tasación.
Pero bueno, y eso porque la tasación habría que verla también, que esa es una cuestión, porque hay quien dice que es la casa esa, y cualquier experto inmobiliario, sobre todo de Madrid y de aquella zona, dice que 600.000 euros no va a ser esa casa ni de broma. Eso valdrá la casa de invitados. Pero bueno, eso es harina de otro costal.
Bueno, con todos estos mimbres, todos estos elementos que hemos puesto sobre la mesa, ¿cómo se está comportando el mercado laboral en la provincia y qué debemos esperar de él para los próximos meses?
Bueno, pues ahí es donde quizás sea el dato más grave que nosotros hemos identificado, ¿no? Es decir, nosotros siempre hemos estado hablando en los últimos casi año y medio que nuestra velocidad de crucero de creación de puestos de trabajo, tasa de afiliados a la seguridad social, que siempre hemos hablado por encima de las tasas de paro, era de unos 30.000, 31.000 puestos de trabajo. Ya estamos en una tasa interanual de 23.000. Es decir, estamos hablando que entre 7 y 8.000 puestos de trabajo no se están creando por todas estas circunstancias. Bueno, pues o se podrían crear en un entorno más estable. Pues ya es una consecuencia importante la que estamos viendo, que no se está creando todo el puesto los puestos de trabajo que esta provincia, a pleno rendimiento y con plena confianza, pues tiene capacidad de crear.
Ese es el final de la película, es decir, de todo lo que hemos hablado. Es decir, la incertidumbre que hay, que lleva a que se cierre la empresa que hay, a que no se amplíen capital que hay, a que el número de empresas no aumente. Lógicamente, pues eso lleva a que no aumente el empleo. Que no aumente el empleo, volvemos a lo mismo, pues lleva a una menor recaudación.
Y cuando aumente el empleo,
lleva a todo. Cuando aumente el empleo, lógicamente va a todo.
Aumentarán los salarios, porque aumentará.
Efectivamente.
Será la forma en la cual es más fácil que los salarios crezcan. Cuando la oferta de salario, la oferta y la demanda se
crea empleo, obviamente, en la empresa privada. Y claro, la empresa privada detalla un inversor. Y un inversor que necesita confianza, lógicamente, claro, para poder invertir o hacer su patrimonio.
Pues en unos días vamos a tener los datos del paro del mes de mayo, que ya analizaremos aquí, si os parece. Así que os tengo que despedir ya hasta el lunes que viene. A Juan Carlos Robles, Fernando del Alcázar y Leandro Lomeña, gracias a los tres por venir.
Gracias a vosotros siempre.
Ahora te quedas con las noticias, a las 2:20 noticias de Málaga y a las 5 de la tarde, ya sabes, en esta sintonía, Adolfo Arjona y los contertulios te esperan en La Tapadera. Adiós.
Deja que se enteren cómo yo te quiero y cómo tú me quieres. Deja que nos miren cuando te enamores, no te quejes, deja que mi alma brille. Dime qué hago. ¿Qué hago contigo? No me des pena por mi vida, te lo pido. De verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero. Que me dejes que te mire y que te beses si es que puedo. Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Deja que te bese, deja que te bese, deja que lo intente, deja que te invite a que te enamores de esta noche, una noche aquí entre miles. Me he enamorado, nunca lo olvides, no ha sido fácil porque muero en tus perfiles, me has atrapado. No te confíes. Deja que te bese, te prometa y deja que te olvide. Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto?